Volvemos en Enfoque Crítico a la Carga para hablar de medios de comunicación masiva. En este nuevo episodio, el segundo debate a fondo, hablaremos, entre otras cosas, de manipulación y control social. En el programa anterior se trataron muchos conceptos importantes: objetividad, imparcialidad, veracidad, realidad, persuasión, comunicación, información, etc. Y nuestros compañeros nos dejaron citas o afirmaciones muy interesantes, como por ejemplo Martín Meden, que nos dijo que los medios de comunicación utilizan un lenguaje de superioridad sobre la gente que recibe el mensaje. Antonio Baena añadió que todo el contenido de los grandes medios se hace para persuadir. Tienen un lenguaje concreto, muy estudiado, con el objetivo de la persuasión, la distracción y el control social. Cristóbal García nos dejó una inquietante afirmación. Si sabemos que unas 6 compañías controlan el 90% de los medios de comunicación del mundo y esa información es la que crea nuestra conciencia, pensar que vivimos en un mundo libre es, creo, engañarnos acerca de la realidad. Y nuestra compañera y moderadora, además en Enfoque Crítico, en Debate a Fondo, en breve tendremos el segundo debate a fondo sobre educación pública, el segundo que dirige Victoria López, que entre otras cosas nos dejó una buena pista a la hora de buscar la veracidad por nuestra propia cuenta. Nos comentó en dicho debate a fondo, si los medios quisieran ser objetivos y plurales, primero darían las fuentes y segundo expondrían los distintos puntos de vista. A lo que ella misma añadió, los medios de comunicación masiva están siendo incluso medios de propaganda de guerra. Hoy vamos a dar un paso más. Concretaremos la situación actual del mapa empresarial de los medios en el pueblo de España, expondremos algunas técnicas de manipulación y hablaremos de la construcción de la realidad, y si nos da tiempo, de control social. Tres de los cuatro invitados que compartieron con un servidor el primero de los debates a fondo que Enfoque Crítico tiene pensado producir sobre este asunto, vuelven a participar en este segundo debate a fondo. Los periodistas Cristóbal García y José Manuel Martín Meden, Victoria López, que como digo, volverá a la dirección en Enfoque Crítico del segundo capítulo sobre educación pública, y se estrena en la serie y con nosotros en el debate a fondo de este día de la semana, uno de los moderadores y fundadores de esta casa, Juanlu González. Dicho todo esto, vamos a entrar en el primer bloque de esta segunda entrega de una serie que hemos dado en llamar Medios de Comunicación Masiva, Realidad, Mentira y Desinformación, que tiene como ejes centrales la manipulación y el control social. El otro día, en el primer capítulo de esta serie, que Debate a Fondo está llevando a cabo en Enfoque Crítico, Victoria López nos enumeró las 6 grandes corporaciones que controlan el 90% de la información mundial y que estas corporaciones están en manos de solamente 15 personas. En lo referente a España, salieron nombres como Prisa, Vocento, Unidad Editorial, Mediaset, etc. Me vais a permitir que empiece hoy por Cris. Cris, ¿puedes decirnos cuáles son los grupos empresariales de los medios de comunicación? Es decir, ¿cuál es el mapa actual de los medios aquí en España, incluyendo, si lo crees necesario, al Estado como uno de los propietarios?
Sí, buenas tardes. Efectivamente, la semana pasada tuvimos la posibilidad de hacer una aproximación a las grandes corporaciones mediáticas a nivel mundial. Yo voy a mencionarle, si le parece, nada más algunos nombres de las empresas que controlan el panorama mediático español, como tú dices, porque esta información está al alcance de cualquiera. Basta con poner en Google grupos mediáticos españoles y te aparece esta información. Y para quien quiera tenerla de manera, digamos, más profunda y con la información acerca de quiénes son los accionistas de cada uno de estos grupos mediáticos, pues podemos recomendar el libro, una muy buena investigación que hizo Pascual Serrano, Desinformación, la historia oculta de los medios de comunicación españoles, de la editorial Traficantes de Información. En cualquier caso, yo los voy a mencionar y voy a apuntar alguna cosa que me parece significativa al respecto. No voy a entrar a decir cada uno de los periódicos, de las radios, de las televisiones que tienen los grupos, porque eso haría demasiado largo la intervención y porque, como digo, es una información que está al alcance de cualquiera. Tú has mencionado uno de los grupos más conocidos aquí, el grupo Prisa, un grupo que tiene, según he podido buscar, cerca de 100 empresas asociadas, que actúa en muchos países, que está presente en Latinoamérica. Luego tenemos el grupo Vocento, Unidad Editorial, que creo que también mencionaste, Recoletos, el grupo COPE, el grupo Planeta, el grupo A3 Media, Imagina Media Audiovisual, Media Pro, muy conocido también porque, bueno, es el medio que está asociado al multimillonario Jaume Roures, el grupo Godó, el grupo Zeta, el grupo MOL Prensa Ibérica. Este tiene muchos diarios, entre otros tiene uno de los principales periódicos aquí en Canarias, que es La Provincia, pero también el diario de Girona, el diario de Ibiza, el diario de Mallorca, es decir, muchísimos diarios. Aquí aparece también el grupo Yoli, y por último un grupo que reconozco que yo no conocía, que era HT Filipache. Como digo, es una información que está al alcance de cualquiera. Ir observando cuáles son los medios, las radios, los diarios, las televisiones que están asociadas a estos grupos mediáticos. Por eso a mí me parece más interesante destacar un par de cosas con las que quizá podemos abrir el debate. La primera, la más evidente, la que creo que está al alcance de cualquiera, es que se trata de un número muy escaso, apenas una decena de grupos mediáticos, pero si analizamos la influencia que cada uno de ellos tiene, veríamos que los más influyentes son menos, se podrían quizá contar con los dedos de una mano. El segundo elemento relacionado con el primero, que ya planteamos en el primer programa y sobre el que creo que vamos a abundar ahora, es sobre la cuestión fundamental de la propiedad de estos medios. Los principales accionistas son bancos, son grandes empresas. Hay que tener en cuenta este respecto que hoy en día la fusión entre el capital financiero y el industrial es total, no tiene sentido hablar de capital financiero por un lado e industrial por otro, si bien los bancos son preeminentes como grandes propietarios. Algo muy importante es tener en cuenta algo que también comentamos en la semana pasada, y es que todos estos conglomerados tienen mucha influencia en la producción de contenido de entretenimiento y de publicidad, especialmente en el audiovisual, cine, series de televisión, videoclips. Me parece importante que no perdamos esto de vista, porque si pensamos que la opinión pública o la visión mayoritaria de la población se crea con el telediario, creo que nos equivocamos, porque la mayoría de la gente no ve el telediario ni lee los periódicos, pero todo el mundo consume productos de entretenimiento, televisión, cines, especialmente los jóvenes, y ahí es donde se va configurando la manera de ver el mundo, ¿no? Por último, un último aspecto que me gustaría incluir para comenzar el debate, es observar algo que ya planteaba en el primer programa, y es como un mismo conglomerado mediático es propietario de medios que se consideran conservadores y otros presuntamente progresistas. En lo práctico, para ir dando ejemplos concretos, que creo que es algo que nos pedían para este segundo programa, a la hora de enjuiciar los nuevos proyectos periodísticos que aparecen y que de forma periódica se nos presentan como alternativos, hay que tener en cuenta quién está detrás. Me refiero, por ejemplo, al periódico público, que ya en papel desapareció, propiedad de Jaume Roures, de un multimillonario, estamos hablando de Media Pro, de La Sexta, etcétera, y el papel que este periódico podía desempeñar. Porque cuando apareció, muchos compañeros creo que se confundieron, dijeron, bueno, dentro de lo que hay, esto es lo mejor, y creo que si enfocamos el problema de los medios de esa manera, nos podemos olvidar de lo fundamental. Y creo que cuando llegó el momento de la verdad, el diario público se situó en la propaganda de guerra contra Libia, por ejemplo, tuvo un papel importante ahí. Y creo que, bueno, son algunos elementos que yo dejo en esta primera intervención para que no sea muy extensa, en los que quizá podamos entrar a debatir ahora.
Gracias, Chris. Bien, Victoria, si quieres decir algo sobre lo que acaba de comentar Chris, hazlo, por favor. Y además tengo otra pregunta. ¿Son los grandes bancos los que controlan los medios de comunicación masiva en el pueblo de España?
Bueno, los grandes bancos tienen una influencia muy importante. Primero porque están entre los principales anunciantes. Es una fuente de ingresos sustancial para los medios. Segundo, porque en los consejos de administración de los grandes conglomerados mediáticos hay banqueros y son también parte de los mayores accionistas de las empresas mediáticas. Bueno, como ha dicho Cristóbal, esta información está al alcance de todo el mundo, ¿no? En Internet. La misma Comisión Nacional del Mercado de Valores informaba hace muy poquitos años que la gran banca está presente en al menos 13 de las empresas relacionadas con la comunicación. Por ejemplo, en Vocento, ¿no? Una de las mayores, que engloba el ABC, la COPE, los canales TDT, Disney Channel, etcétera. El presidente de su consejo de administración está también en el consejo de administración del Banco de Santander y posee una parte de sus acciones. Otra importante empresa mediática, el Grupo Planeta, que engloba periódicos como La Razón, grupos como A3 Media Televisión, que es la propietaria de Antena 3 y La Sexta, Onda Cero, entre otros, tiene como presidente al vicepresidente primero del Banco de Sabadell. Mediaset España, que gestiona Telecinco y La 4, entre otras cadenas, tiene entre los miembros del Consejo de Administración a personas que lo son también del Banco Popular, ¿no? El que acaba de quebrar. El Grupo Prisa, responsable del Grupo Santillana y gestora de importantes medios como El País, El As, la cadena SER, etcétera, tiene a un consejero de CaixaBank en su grupo directivo. Y algunos miembros del Consejo de Administración de Prisa lo son también del Grupo Godó, otro gran grupo mediático, que es propietario de La Vanguardia y El Mundo Deportivo, entre otros, ¿no? El conde de Godó, grande de España, es uno de los mayores accionistas de CaixaBank y es además consejero de la entidad. Y otro modo no menos importante de influencia de la banca en los medios de comunicación es la concesión de créditos a las empresas de este sector. Muchas de ellas son deficitarias. Esto ya creo que lo comentó Cristóbal en el programa anterior. El caso del Grupo Prisa es paradigmático, ¿no? Su deuda llegó a alcanzar los 5.000 millones y la ha podido reducir a 3.000 incorporando a su capital a los bancos, a bancos extranjeros como Wall Street, bancos de Wall Street me refiero, incluido Goldman Sachs, el Banco Santander, CaixaBank, el HSBC, y ha abierto la puerta a otros bancos, ¿no? Porque la deuda no remite. Hoy el 25% del capital de Prisa está en manos de Bank of America, el Deutsche Bank y otros muchos que sería muy largo relacionar, ¿no? Fondos de inversión, etcétera. Telecinco, Mediaset, que es la primera televisión española, está bajo control del magnate italiano Silvio Berlusconi, como ya comentábamos en el programa anterior. El Consejo de Administración incluye a una persona que es el máximo responsable de Endesa, de la empresa Endesa, y consejero de Mediobanca, entre cuyos accionistas está también el Banco de Santander, y otra persona que pertenece al Banco Popular, ¿no? En resumen, la mayoría de conglomerados mediáticos en este país tienen en sus consejos de administración a miembros de bancos, es decir, al capital financiero, que como bien dice Cristóbal, es el capital. Por lo que no nos puede sorprender que cuando se incrementó la ola de desahucios, si os acordáis, hace unos años, y comenzaron a aparecer noticias del movimiento antidesahucios, al poco tiempo se cortaron completamente las informaciones relativas a esto, ¿no? Ya no vemos noticias sobre desahucios, mucho menos sobre personas que paran desahucios. Tampoco puede sorprendernos que El País, uno de los periódicos de referencia o el periódico de referencia de la socialdemocracia española, pues se haya convertido en uno de los mayores aliados de la política bélica estadounidense y de su injerencia en los países de América Latina. Bueno, creo que la influencia de la banca es evidente, ¿no? en estas empresas.
Gracias, Victoria. Dejo esta pregunta abierta. ¿Qué cuota de mercado y, por lo tanto, cuánta influencia tienen los medios de propiedad pública? ¿Qué tipo de intereses defienden?
Bueno, a mí me parece que hay cinco deberían ser cinco grandes los espacios de servicios públicos, ¿no? La sanidad, la educación, la justicia, la seguridad y la información. Otra cosa muy distinta es que cumplan en realidad su función de servicio público y sobre todo en el caso de la información. En el caso de los medios públicos, los medios audiovisuales, tanto en España como conjunto del Estado, como en las comunidades autónomas e incluso a algunos niveles municipales, el problema ya no es tanto de su cuota de mercado, sino de en función de qué intereses están orientados. Y desgraciadamente podemos decir que tanto Radio Televisión Española como las radios y televisiones autonómicas, prácticamente todas, dependen de los gobiernos de cada uno de esos espacios políticos, ya sea el Estado o ya sea cada una de las comunidades autónomas. Hay una gran diferencia entre lo que se ha producido con algunos gobiernos de la izquierda en América Latina durante la última década y lo que ha sucedido paralelamente en España. En América Latina se han dado tres pasos, que es crear leyes, que ahora la derecha en su reacción está tratando de eliminarlas, pero leyes que plantean la división del espacio audiovisual en tres tercios, uno para el servicio público, otro para los negocios audiovisuales y un tercero, que debe ser equivalente a los otros dos, para las iniciativas sociales. En América Latina lo que se ha hecho ha sido, con mayor o menor intensidad, de mejor o peor manera según los países y según los gobiernos, pero lo que se ha intentado hacer es recuperar el servicio público, dándole credibilidad, limitar y controlar los negocios audiovisuales, tratando de impedir la excesiva concentración de la propiedad, y en tercer lugar, abrir nuevas iniciativas para los medios sociales, lo que se llama a veces medios comunitarios, a veces medios sin ánimo de lucro, pero que yo prefiero definirlos como medios de iniciativas sociales, es decir, los que no son ni de servicio público ni son medios que respondan a los intereses de negocios particulares, a los intereses comerciales. Mientras en América Latina se recuperaba el servicio público, se controlaba el negocio audiovisual y se abrían espacios para las iniciativas sociales, en España lo que se ha hecho es gubernamentalizar y reducir el tamaño y, por lo tanto, la influencia de los medios públicos. Dos, conceder absoluta impunidad a los negocios audiovisuales. Y tres, bloquear radicalmente las iniciativas sociales. Con lo cual, a pesar de que la ley que actualmente está en vigor, la Ley General de Comunicación en España, establece al principio como un criterio democrático que se repartan las licencias entre los tres sectores, luego, mediante el articulado de esa misma ley, que al final se convierte casi casi en un simple código de comercio, impide que los medios sociales puedan tener un espacio, facilita la impunidad comercial y no protege suficiente o adecuadamente a los medios de servicio público. Bueno, ese es el escenario en el que nos encontramos, de manera que lo que caracteriza a un medio público y le da sentido, que es su rentabilidad social, se basa en la credibilidad y en la confianza. Mediante cuando las audiencias no se sienten dueños y confían en la información de esos medios públicos, el medio público no tiene sentido. Y lo que en España se ha hecho prácticamente desde el inicio de la transición, cuando después de la Constitución de 1978 se negoció el Estatuto de la Radio y de la Televisión en 1980, durante estos más de 35 años, lo que se ha hecho sistemáticamente es bloquear las iniciativas sociales, que el poder político negocie con los negocios audiovisuales, ofreciendo ventajas económicas a cambio de favores políticos, y luego gubernamentalizar la información en el servicio público. Y esa es la situación en la que nos encontramos en este momento, de manera que ese pluralismo mediante el que se deberían equilibrar las ofertas de información no existe en la práctica, porque el servicio público está en poder de los gobiernos, porque los negocios audiovisuales solamente buscan la rentabilidad económica y no la calidad de un servicio que también en cierto sentido es público, y en tercer lugar, las iniciativas sociales que están bloqueadas. Termino esta primera intervención explicando cómo ha sido la transformación incluso en la terminología. La ley de 1980 de la radio y de la televisión decía que el audiovisual debe ser un servicio público esencial, es decir, un servicio público esencial para la calidad de la democracia, mientras que la última ley que está en vigor, la Ley General de la Comunicación, define ese servicio ahora como un servicio de interés económico general. Está bastante clara, aunque solo sea en la forma del lenguaje, cómo se ha ido degradando esa idea del servicio público, ¿no?
Gracias, José. Juan, lo voy contigo. Y naturalmente podrás responder a los comentarios realizados por los compañeros Chris, Victoria y José. Uno de los términos que más se nombraron en el capítulo 1 de esta serie de Enfoque Crítico, aquí en Debate a Fondo sobre medios de comunicación masiva, fue el de ideología dominante. Veamos ahora de dónde viene. Existe una teoría llamada del pensamiento único que dice que hay una ideología dominante en el mundo que se hizo hegemónica a partir de 1989, que el pensamiento único es la traducción a términos ideológicos de los intereses económicos del capital transnacional y que además esta ideología fue trazada y definida desde 1944 con los acuerdos de Bretton Woods. ¿Es cierto esto o solo es una teoría conspiranoica que tengo yo en la cabeza?
Pues no, José, en absoluto. Algunos autores que trabajan o que estudian el tema de la información y de la comunicación lo explicitan de una manera diciendo que el establishment tiene una santísima trinidad que la conforman: el Estado por un lado, por otro lado el gran capital y por otro lado los medios de comunicación que actúan de manera coordinada. ¿Cuál es alguno de esos objetivos de esta santísima trinidad? Pues bueno, pues hacer ver a la gente que no hay ninguna alternativa viable al modelo social, al modelo económico o al modelo político imperante, a pesar de todos los defectos que estamos padeciendo y padecemos, ¿no? Y a fe creo que lo han conseguido, ¿no? Pero justamente frente a la idea del pensamiento único, siempre me gusta contraponer una frase de Walter Lippmann, que era para entendernos una especie de decano de los periodistas de Estados Unidos. Además había ganado varios premios Pulitzer y de alguna manera era un poco el maestro de Chomsky en algunas cosas de estas, que decía que donde todos piensan igual es que nadie piensa mucho, ¿no? Pues justamente de eso se trata, de eso intentan que hagamos, que la gente no piense, que se adhiera a idearios concretos como lo harían a un equipo de fútbol, ¿no? Con mucha pasión pero sin nada de raciocinio, desde luego como masa, ¿no? Como masa informe, como masa que no piensa frente a una individualidad formada y con crítica y con pensamiento propio. Cuando eso sucede, los pueblos pueden absolutamente tragar con cualquier cosa. Parafraseando un poco a Chomsky cuando hablaba de este pensamiento único, y digo, siguiendo con la teoría de Walter Lippmann, él cuando Chomsky aborda cualquier tipo de conflicto internacional, sabes que se dedica un poco a analizar pues, el intervencionismo americano en el mundo, pues establece varias fases, ¿no? en los grados de intervención hasta llegar a una guerra, una ocupación, una invasión, etcétera. Él habla de la fase de creación del consenso, ¿no? En su famosa teoría de la propaganda como paso previo a la acción de decisiones muy importantes como eso, como entrar a una guerra, ¿no? Primero actúan lo que aquí se ha llamado bueno, la prudente mediática, las brigadas mediáticas, etcétera, que bombardean con desinformación nuestras mentes y luego van detrás los bombarderos físicos que son los que destruyen a los pueblos con una pasividad cómplice de las opiniones públicas del mundo. Desde luego no hay que ser conspiranoico, simplemente hay que analizar cómo ha hecho Chomsky durante toda su carrera en la parte no lingüística, esos conflictos, cómo lo han tratado los distintos medios de comunicación para darse cuenta de verdad de cómo funciona esto, ¿no? De cómo hacernos masa, de cómo hacernos masa no pensante, para poder, bueno, pues que hacer que traigamos con cualquier cosa. Pero ya que cierro un poco esta primera parte del bloque, me gustaría entrar un poco en España, en nuestro país. Yo me atrevería a afirmar que no existe prensa libre en, en España. También como colofón me gustaría decir que tenemos la peor prensa de Occidente, después de la de Estados Unidos. Es la menos creíble, según estudios que han realizado algunas universidades británicas, con agencias de comunicación de primera talla mundial. O sea, tenemos los peores medios de todo el mundo detrás de los de Estados Unidos, me refiero a Occidente, obviamente, y que la separación del poder público y los medios privados está bastante diluida. No me refiero solo a temas de concesiones de TDT, de frecuencias de radio, sino también a cómo se gestiona la publicidad, que aquí se ha gastado durante mucho tiempo en mantener medios afines. Lo hemos visto en los escándalos que han ido saliendo, incluso cómo se ha utilizado la caja B del PP para financiar a medios afines en crisis que estaban a punto de caer. Lo hemos visto y cómo están saliendo los juicios que está habiendo. Y luego el tema de estas puertas giratorias de lo privado a lo público, que lo que están haciendo es poner en los medios públicos a lo peor del mundo privado de la comunicación, a lo más absolutamente propagandístico, a lo más abyecto que tenemos. Y conforme digo, por retomar un poco lo que han dicho algunos compañeros de manera muy breve, creo que la prensa libre es incompatible con el capitalismo salvaje, absolutamente incompatible. No hay manera de ejercerla. El único que puede ejercer la libertad de prensa es el dueño de ese periódico. Y me reafirmo lo que se ha dicho anteriormente, que habría que optar por un modelo de los países de la izquierda latinoamericana, de los países bolivarianos, de los tres donde se comparte lo público, lo comunitario y lo privado, pero además esa parte privada con medidas antimonopolio, anticoncentración, para que ningún grupo o conglomerado mediático pueda dominar ese tercio de la información que le llega a la ciudadanía como un servicio y no como una actividad económica.
Muchas gracias, Juanlu, pero no te vayas muy lejos. ¿Hay censura en los medios, como se dice a veces por ahí? Nos hablan de censura como algo que existía en tiempos de Franco, en la que trabajaban unas personas que se llamaban censores. ¿Sigue existiendo esa censura por parte del Estado? ¿O es una censura diferente?
A ver, yo no soy periodista de profesión, aunque sí es un tema que me preocupa bastante y que toco. Pero sí tengo amigos que trabajan en muchos medios y a veces pues me da por leer algunos análisis de este tipo y te puedo decir que la censura existe, pero de una manera más civilina. Cuando tú trabajas en un medio, tú conoces la línea editorial de ese medio y lo que se provoca en la persona que escribe, si quiere mantener su puesto de trabajo, es una autocensura, que a veces es mucho peor que la censura, porque, claro, cuando hay un censor que va con un bolígrafo rojo cercenando un artículo, pues lo tienes identificado, sabe cuál es su trabajo, sabe lo que hace, pero cuando son las personas que por el propio miedo se están autocensurando y mordiéndose continuamente la lengua para no decir lo que tiene que decir, sino lo que quieren oír los jefes o el público objetivo, incluso de eso a quien ese medio va dirigido, pues es mucho más difícil de combatir, mucho más difícil de detectar, pero es igualmente eficaz. Yo creo que incluso puede ser más eficaz que la censura pura y dura.
Gracias de nuevo, Juanlu. José, retomo y voy contigo. ¿Los medios de titularidad pública entran en este juego de la ideología dominante y en hacer que la gente sea una masa que no piense como nos acaba de decir Juanlu?
Bueno, los medios públicos, en la medida en que han sido prácticamente todos gubernamentalizados, funcionan orientados fundamentalmente a defender los intereses políticos y electorales, y en algunos casos también económicos, de los gobiernos de turno. Es decir, la función fundamental en los medios públicos jibarizados en cuanto a su dimensión y gubernamentalizados en cuanto a sus contenidos son agencias protectoras de los intereses políticos de los gobiernos de turno. Pero los medios públicos, para esa defensa y también extendiendo esa defensa a determinados intereses económicos estratégicos, utilizan también mecanismos de manipulación que a veces son muy difíciles de detectar para la audiencia. Y te voy a comentar brevemente nada más un ejemplo que repite continuamente tanto Radio Nacional de España como Televisión Española. Cada vez que hay un conflicto en América Latina, pues pensemos recientemente, por ejemplo, en Brasil, con la destitución de la presidenta mediante un golpe parlamentario, o en la crisis actual de Venezuela, cada vez que hay un conflicto en América Latina, Radio Nacional y Televisión Española, después de la información de sus periodistas, habitualmente entrevista a lo que se presenta como un técnico, un especialista, un analista de la realidad latinoamericana, que con esa presentación se supone que debería ser alguien con conocimiento y con una actitud más o menos neutral que pudiese explicar al gran público los elementos que forman parte del conflicto sobre el que le pidan opinión o le pidan interpretación para darle sentido a las informaciones. Cada vez que Radio Nacional y Televisión Española utilizan este recurso del especialista supuestamente neutral, entrevistan al especialista en América Latina del Instituto Elcano. Pero solamente dicen eso. Este señor, especialista, analista en temas de América Latina del Instituto Elcano. Pero la gente no sabe, en su inmensa mayoría, qué es el Instituto Elcano, y en este caso el Servicio Público Radio Televisión Española no le explica. Claro, si tú le dices a la gente que el Instituto Elcano es un centro de elaboración de pensamiento financiado por las grandes multinacionales españolas que tienen sus negocios más importantes y rentables en América Latina, tendrá una información imprescindible para entender por qué ese comentarista dice lo que dice y defiende lo que defiende. Es decir, uno de los recursos de la manipulación es ocultar las características de la fuente de información. Y en este caso, el Instituto Elcano, que estuvo presidido durante mucho tiempo como príncipe por el actual rey de España y que está financiado por las grandes multinacionales españolas con negocios en América Latina, os podéis imaginar cuál es la orientación que sus especialistas dan en los conflictos sobre América Latina. Y ese es un mecanismo utilizado habitualmente por Radio Televisión Española.
Miedo me das, José, citando un centro de pensamiento a un think tank de la catadura del Real Instituto Elcano. Miedo me das.
Sí, perdona, si no te importa, si me regalas un minuto, yo quería insistir en algo que se ha comentado, pero de pasada, y que a mí me parece claro para cualquier política de democratización de los medios de comunicación, que es la publicidad institucional, lo que deberíamos denominar publicidad de servicio público. Es decir, la información que las administraciones públicas producen y que pagan por insertar en los grandes medios de comunicación. Esa publicidad institucional se concentra en función de los pactos entre los gobiernos y los grandes consorcios de la comunicación. Las administraciones les dan financiación y los grandes consorcios les dan apoyo político y sobre todo electoral. Sí, como la ley en teoría establece, se repartiera de manera equitativa la gran cantidad de dinero que se utiliza a través de las administraciones municipales, autonómicas y estatales en pagar por insertar en los grandes medios la información, la publicidad, como quieras llamarlo, institucional, los medios que tienen ahora muy pocas posibilidades de desarrollarse porque no cuentan con recursos económicos, tendrían una puerta abierta y un escenario de desarrollo mucho mayor, con muchas más posibilidades de competir, no económicamente, sino en la elaboración de eso que se llama el sentido común, que trata de orientar las actitudes de los ciudadanos en la democracia, ¿no?
Muchas gracias de nuevo, José. Por ejemplo, es curioso ver cómo en la lucha por adquirir los derechos de emisión por televisión de la Liga de Campeones de Fútbol, que cuestan un dineral, la televisión pública pujaba con fuerza por emitir los partidos en abierto en función del partido del gobierno y según cual fuera la empresa privada con la que tuviese que competir Televisión Española a la hora de emitir estos partidos de fútbol. ¿Es esto un ejemplo a lo que te refieres?
Sí, Ahora que pones ese ejemplo, perdona que te interrumpa, sería muy bueno recordar lo que se hizo en Argentina en el gobierno de Cristina Fernández, que ahora el gobierno de la derecha neoliberal ha revertido, aunque no se ha atrevido a cambiarlo radicalmente. con aquel gobierno lo que se decidió fue que los partidos, entendiendo que se trataba de un espectáculo de interés público general, no podían ser subastados para darlos en emisiones de pago, sino que debían introducirse en una de las cadenas de las en una de las emisiones de la cadena pública, para que todos los argentinos tuvieran acceso a ese espectáculo sin tener que abonarse a una cadena de pago. Bueno, aquello fue un escándalo terrible porque, como os imaginaréis, redujo considerablemente el negocio tanto de las televisoras privadas como de los anunciantes, como de todos los implicados en ese negocio del fútbol televisado.
Gracias de nuevo, José. Cris, adelante con lo que creas oportuno comentar tras lo dicho tanto por José como por Juanlu.
Sí, gracias. La cuestión es que se han comentado muchísimas cosas y no es fácil. Yo he estado aquí apuntando a medida que salían los temas y preguntando a mí mismo cómo podría meterle mano a todo sin hablar demasiado tiempo. Bueno, lo primero que se ha planteado, el tema de los medios de titularidad pública. Ahí ha aparecido un elemento que no habíamos introducido en el programa anterior, lo ha introducido MEDEN, que creo que es interesante, de los medios comunitarios, podemos llamarles también medios alternativos, aunque lo de comunitario tiene una significación porque de alguna manera denota que están asociados a movimientos sociales. No es como sucede en el Estado español, donde muchas veces los medios alternativos no tenemos esa conexión y ese es un problema grave. Se ha hablado también de pensamiento único, ideología dominante. Voy a empezar con los medios de titularidad pública. Yo creo que la idea que tengamos sobre lo que se puede hacer en los medios públicos, estamos hablando de los medios estatales, para ser más claros, Televisión Española, las televisiones autonómicas, tiene mucho que ver con la concepción que tengamos del Estado. Y creo que normalmente nos movemos con la concepción, no puede ser de otra manera, del Estado hegemónica, según la cual el Estado es algo, un representante imparcial de toda la población, y entonces la titularidad pública equivale pues a que es un medio en el que de alguna manera objetivamente debería dar cabida a todos de manera similar. Yo creo que lo fundamental, aunque sean de titularidad pública, es saber quiénes controlan realmente el Estado. El Estado está controlado por una clase social. Al final, los medios estos de titularidad pública, en lo que se produce en ellos es una representación del poder, a su vez representado, valga la redundancia, por las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas con representación parlamentaria. Por lo tanto, la pluralidad queda reducida a esa representación. Yo creo que se puede y se debe aspirar a mejorar la calidad de los contenidos de estos medios públicos, pero la pluralidad, entre comillas, que se pueda alcanzar ahí, en mi opinión, es iluso pensar que puede llegar a ser antisistémica. Es decir, que puede ser un instrumento fundamental para cambiar la sociedad de manera radical. Por supuesto, esto siempre depende de la fuerza que haya en la calle. Si hay organizaciones populares que a su vez dan lugar a partidos realmente transformadores que logran colarse en las instituciones, de alguna manera eso se puede ver reflejado en estos medios. Pero insisto, creo que pensar que a través de esos medios públicos se puede, desde el ámbito de las ideas, cambiar la sociedad radicalmente es tan ingenuo como pensar que se puede cambiar a través del Parlamento. En cualquier caso, las limitaciones de estos medios creo que se ven también en otras experiencias que yo mencionaba en el programa anterior, como las latinoamericanas. Ahí MEDEN ha introducido otro elemento importante, que es cómo en algunos gobiernos latinoamericanos han dado cabida a medios comunitarios, pero al mismo tiempo han impulsado iniciativas como las de Telesur, que a mí me parece muy interesante y ojalá continúe, pero donde se pueden ver las limitaciones de un medio público de representante de gobiernos progresistas, que al final es representante gubernamental. Con lo cual, en estos procesos contradictorios de cambio, donde hay distintas fuerzas también en el ámbito de la izquierda en pugna, al final lo que aparece reflejado es la opinión gubernamental. Yo ponía el ejemplo de los mapuches, que desaparecieron de Telesur durante todo el mandato de Bachelet y han vuelto a aparecer, volvieron a aparecer y a desaparecer así en función de quién estuviera el gobierno, si un gobierno progresista amigo o un gobierno no amigo. Y esto se reproduce incluso en otros medios de gobierno que con los que uno simpatiza, sucede en la televisión cubana. Es decir, que es importante desarrollar también otros medios, además de los medios controlados directamente por el gobierno. Lo dejo ahí y comento algo rápidamente sobre el pensamiento único y la ideología dominante. En la introducción que hacía José y también en las claves del programa que nos enviaba, aludías un famoso artículo con el que Ignacio Ramonet recuperó el término del pensamiento único, que ya lo habían utilizado otros pensadores, y que fue efectivamente a partir de 1989, de la caída de la Unión Soviética, etcétera. Pero yo creo que no es lo más adecuado hablar de pensamiento único, y que no es lo mismo pensamiento único que ideología dominante, porque pensamiento único transmite la idea de que efectivamente solamente existe ese pensamiento. Incluso en los momentos de mayor auge de la derecha, que pueden coincidir precisamente con la caída de la Unión Soviética, del Muro de Berlín, etcétera, siempre había ese pensamiento alternativo. Yo creo que se debe hablar de ideología dominante, que, ojo, es tan fuerte la ideología dominante que también nos transmite como alternativas cosas que están dentro del propio sistema. Cuando Ramonet, por ejemplo, habla de pensamiento único, se refiere al pensamiento neoliberal. Y yo creo que la ideología dominante no está ahí para sostener el pensamiento o el neoliberalismo o el pensamiento neoliberal, sino para sostener el capitalismo, que es otra cosa que va más allá. No se trata de un modelo económico, sino de un sistema. Y parte de la ideología dominante consiste en transmitirnos ideas, conciencia deformada sobre cómo se puede mejorar el sistema, embellecer el sistema sin cuestionarlo de manera radical. Esto, y con esto acabo, tiene que ver también el tema de los medios con lo que Juan lo comentaba de los medios libres. Yo creo que sería interesante que concretáramos más qué entendemos por medios libres, porque sin medios libres entendemos medios que no tienen ningún interés. Yo creo que no es esa la interpretación que hace Juanlu por el contexto de su intervención. Pero bueno, si entendemos que son medios que no tienen intereses sociales, podemos ir a la idea de que se puede ser objetivo, imparcial en esta sociedad, cosa que no creo que sea posible. Si se refiere a medios libres del capital, yo creo que nos vamos acercando más a la idea de los medios alternativos, de los medios comunitarios, sobre los que sería interesante, me parece, profundizar.
Gracias, Chris. Ya hemos hablado de sus objetivos, de las causas de sus objetivos, pero aún no hemos entrado en detalle en cómo lo hacen, en cómo llevan a cabo su plan. Creo que el otro día Antonio Baena estuvo brillante cuando dijo que el objetivo principal de la mayoría de los medios de comunicación no es ganar dinero, sino transmitir los valores que el sistema quiere que la mayor parte de la población asimilemos. Quizás esta podría ser una definición válida del concepto de manipulación de masas. Los medios de comunicación son poderosos instrumentos que se usan para complementar, potenciar o anular la influencia de otros agentes de socialización, tales como la familia, los amigos, la escuela o el trabajo. Pero hablemos de manipulación de masas. ¿Cómo es posible que los medios tengan más influencia sobre nosotros que nuestros seres queridos a los que conocemos de toda la vida? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que los medios puedan manipular masas y dirigir toda una ideología? ¿Quieres empezar tú, Victoria?
Los medios tienen más influencia sobre nosotros que nuestros allegados, porque han logrado ser omnipresentes en nuestra cotidianidad, ¿no? En muchos hogares la televisión está encendida de la mañana a la noche. Sus mensajes inundan nuestros oídos y nuestra vista. Ellos conforman nuestra percepción del mundo. Mucha gente lo primero que hace al subir al coche es poner la radio, y lo que suelen sintonizar pues son las cadenas con mayor difusión, con mayor ancho de banda o frecuencia, como se diga el término, que como no soy especialista no sé exactamente cuál es. Las democracias capitalistas dicen basarse en la libertad de prensa e información. Pero claro, el problema es que llegar a las audiencias, a las grandes audiencias, cuesta mucho dinero, y en sociedades desiguales, en sociedades de clase como las nuestras, quienes cuentan con los recursos materiales son una minoría, son la clase dominante. Ellos son los que detentan el monopolio de la distribución de la información. Creo que a eso se debe la inmensa influencia que ejercen sobre la mayoría de la población.
Gracias, Victoria. Vamos, si os parece bien, compañeros, con la construcción de la realidad. Solo explicar qué es, cómo se realiza, si os parece bien, lo desarrollamos en el siguiente bloque. Las series, las películas, la música, incluso los videojuegos, de cuya influencia ya se habló algo en el debate a fondo anterior aquí en Enfoque Crítico sobre Medios, nos presentan al sistema capitalista como natural a la especie humana. Nos dicen que el capitalismo actual es la mejor forma posible de crear y repartir riqueza. Según lo que hemos hablado hoy, parece que están tratando de inculcarnos determinados valores como los normales sin que nos demos cuenta. De este modo, ¿se produce una naturalización intencionada de la realidad social y por lo tanto la negación del carácter de construcción que tiene la realidad social?
Bien, a mí me parece que lo que en la sociedad se impone, lamentablemente, en función de intereses políticos, económicos y sociales, es una terrible combinación de una educación orientada por esos intereses que no forma ciudadanos críticos al no darles las claves para saber cómo funcionan los medios de comunicación, de manera que no es el ciudadano el que puede utilizar los medios para controlar al poder, sino que es el poder el que tiene a su disposición los medios para controlar a los ciudadanos. Si la educación no forma a ciudadanos con capacidad crítica, al recibir la información de los medios de comunicación que funcionan en relación a los ciudadanos con los mismos intereses que antes mencionaba, esa información, en su mayor parte contaminada, no puede convertirse en información útil, que es la que se recuerda, la que se convierte en conocimiento y permite tomar decisiones bien informadas, no solamente en una votación, en una elección, sino en todas las actividades y actitudes de los ciudadanos en la vida cotidiana. De manera que si eso además le añadimos la tercera pata, que es el entretenimiento, que lleva en su interior una serie de valores siempre camuflados a través del humor o las tergiversaciones argumentales, nos encontramos al final con una industria de la educación, de la información y del entretenimiento que lo que hace es reproducir de manera muy eficaz una ideología que fundamentalmente busca el apaciguamiento, el control, la conformidad, la resignación de los ciudadanos y no unos ciudadanos con capacidad crítica. En los años 70 del siglo pasado, la Comisión Trilateral elaboró un informe sobre lo que ellos llamaban el peligro de las democracias, a partir del cual se viene desarrollando toda esta política de manipulación informativa. Lo que la Comisión Trilateral, que representaba y representa a los intereses transnacionales de las empresas de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, lo que la Trilateral consideraba es que una democracia de excesiva calidad, donde los ciudadanos de verdad tengan protagonismo a la hora de determinar las políticas y de cambiar a los gobiernos, es un peligro para la estabilidad y la seguridad nacional. Deberían decir, para los negocios y los intereses políticos bastardos. Y lo que recomendaron fue intervenir cuidadosamente a través de la educación y de la información para ir configurando esa resignación que limitase las aspiraciones democráticas de los ciudadanos y permitiese el condicionamiento de sociedades paralizadas, con escasa capacidad de emancipación y de insumisión, ¿no?
Gracias, José. Victoria, Cris, ¿influye todo esto que nos dicen en los medios y en nuestro paso por el sistema educativo en la construcción de nuestro sentido común tanto o más que nuestra propia familia o amistades?
Gracias, Cris. Bueno, sí, yo quería también añadir algo, ¿no?, sobre esto, ¿no? Porque la construcción de la irrealidad presentada como realidad no solo se ejerce a través de los medios de información, prensa, radio, televisión, sino también en los productos de la industria del ocio, como se ha dicho, ¿no?, videojuegos, la publicidad, pero también y fundamentalmente en la escuela. También lo ha comentado José, ¿no? Desde pequeñitos se nos inculcan una serie de creencias y valores que intentan amueblar nuestro sistema cognitivo para que de mayores estemos más preparados para absorber acríticamente todo lo que los medios masivos nos cuentan y enseñan. Uno de los medios de adoctrinamiento escolar más importante son los libros de texto, ¿no? Que por cierto son elaborados actualmente por editoriales que tienen conexiones con los grupos mediáticos, ¿no? Por ejemplo, el grupo Santillana, ¿no? Relacionado con el grupo Prisa. Los textos, los libros de texto de ciencias sociales y en concreto de historia son los más susceptibles de manipulación. Generalmente la historia del propio país, ¿no?, que se cuenta en los colegios a través de estos libros, en realidad no es historia, suele ser el relato de los grupos dominantes, de quienes ganan las guerras y se alzan con el poder económico y político. La historia en realidad se convierte en propaganda, ¿no? Durante el franquismo, por ejemplo, quienes tuvimos la desgracia de pasar la escuela primaria en esa etapa, pues aún recordamos esa mitología que nos transmitían del origen de nuestra nación, ¿no? Aquellas batallas de la mal llamada Reconquista en la que intervenía el apóstol Santiago, aquellos primeros reyes que son más legendarios que históricos, como Pelayo, ¿no? Aquella imagen de los que se presentaba de los sefarditas y de los musulmanes, que en realidad eran tan hispanos o más que los cristianos, ¿no? Como seres alienígenas, invasores, etcétera, ¿no? Esta mitología, aunque se han limado un tanto algunos de sus ángulos más conspicuos, se ha seguido transmitiendo en el periodo posfranquista, gracias especialmente a la connivencia de Felipe González y el PSOE con las oligarquías franquistas nacionalcatolicistas, por no hablar de la imagen idílica completamente falsa de la llamada transición que se transmite a los chavales también en los libros de texto. En fin, la historia es una disciplina social que como tal no es una ciencia exacta, lo hablábamos creo en el programa anterior, ¿no? Siempre contiene un grano inevitable de subjetividad, pero claro, pero se construye sobre fuentes, sobre la crítica a las fuentes y sobre el contraste de fuentes de información, y trata de alejarse de lo que es leyenda o narración sesgada de los hechos históricos. Por tanto, los libros de texto de ciencias sociales no solo sacan un beneficio económico, ¿no?, porque los tienen que comprar las familias o el Estado, en este caso, son empresas privadas quienes los producen, sino que también sacan un beneficio ideológico, ¿no?, que transmiten, que son una forma de control social más. Recuerdo ya para terminar, ¿no?, una anécdota, ¿no? La actual reina de España, cuando se anunció su compromiso con el príncipe Felipe, dijo que en una entrevista que si tenía un hijo varón lo llamaría Pelayo, que fue el primer rey de España, según ella, ¿no? Bien, pues esta señora es una inculta, lo cual es imperdonable en alguien que es licenciada, o sencillamente asume la concepción reaccionaria de España como esencialmente ligada a una religión, la católica, y a los rancios mitos fundacionales que el franquismo también supo cultivar. Lo dejo aquí. Si quiere añadir algo, Cris.
Gracias, Victoria. A veces hacen parecer que Pelayo mató más moros que Rambo comunistas. Es muy interesante lo que acabas de decir, Victoria, porque alguien podría pensar que solo los tontos, por así decirlo, son manipulables, pero por lo que estabais diciendo en general, todos estamos en mayor o menor medida manipulados por los medios masivos, y quizás los tontos sean aquellos que nieguen haber sido manipulados por los medios. Cris, por favor.
Claro, claro. Yo creo que ahí Victoria ha ido a un punto esencial. Todos estamos manipulados por los medios, todos nos hemos tragado la ideología dominante. Es decir, el punto de partida yo creo que ella lo ha planteado muy bien. Es decir, los más medias, los medios de grandes medios de comunicación no son en absoluto el único instrumento de socialización y de adoctrinamiento, aunque en nuestra sociedad cada vez tengan un peso más importante. Es decir, que nuestros seres queridos, como decías en la pregunta, y nosotros mismos, no somos ajenos tampoco a esa conformación de nuestra concepción del mundo, de los valores, de las ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es la democracia y no es la democracia, sobre cómo hay que participar en política. Todo eso nos lo inculcan en nuestra familia, en la escuela, en la universidad, los que van a la universidad, y también, por supuesto, a través de los medios de comunicación. Entonces, ir luchando contra esta ideología dominante es un proceso que requiere, por un lado, estudio. Y no importa, y es muy importante también el enfoque teórico con el que estudies. Es decir, un enfoque teórico para mí, el único que te permite de alguna manera cuestionar globalmente el sistema es el enfoque marxista, es la tradición marxista. Pero no es una cuestión solo de estudio, es una cuestión de organización y de acción. Porque pensar que podemos liberar totalmente nuestra conciencia mientras estamos sujetos, tenemos las manos sujetas y estamos siendo explotados, es una concepción, en mi opinión, idealista. Es decir, es un proceso en el que hacernos con los medios de comunicación debería ser un proceso global en el que nos organizamos políticamente para hacernos con los medios de producción para cambiar la sociedad. Ahí, es, en ese punto y en ese proceso, es cuando quizá los medios nos sirvan como instrumento para construir otro tipo de sociedad, para controlar a un gobierno que ya fuera nuestro gobierno, pero seguiría habiendo una diferencia entre gobernantes y gobernados. Pero en ese proceso de transformación, yo creo que pensar que en esta sociedad capitalista los medios pueden actuar como eso que llamaban el cuarto poder para controlar al poder económico, que es el real, y el poder político que lo representa, eso es una ficción construida, como ha dicho alguna socióloga, la socióloga española Ángeles Díez en varias ocasiones, construida por los propios medios. Los medios de masa nunca han sido ese cuarto poder, son una expresión del poder. Dicho esto, es evidente, en lo que se refiere a lo de la construcción de la realidad que tú decías, que estamos en sociedades donde la atomización cada vez es mayor, donde hay un debilitamiento cada vez mayor de nuestras interacciones sociales, donde cada vez tenemos menos espacios para relacionarnos, ni en los centros de trabajo, ni en las calles de nuestros barrios, de manera que esto que antes se podía conseguir con esas interacciones, lo tenemos que conseguir o tratar de conseguir esa imagen del mundo frente a la televisión, que es en un intercambio totalmente desigual y vertical, sobre la radio o el periódico, que son los que van configurando, como hemos hablado, nuestra visión del mundo. Y quería mencionar, poner un ejemplo sobre esto que hemos estado hablando, sobre lo que hemos ido un poco a salto de mata, sobre la influencia de los medios audiovisuales en nuestra conformación del mundo. Si todos nosotros, como es mi caso, como es el caso de casi todos nosotros, nos hemos criado viendo cine de los Estados Unidos, viendo series de Estados Unidos, si desde pequeño, desde antes de tener uso de razón, nosotros nos tragamos que los americanos, entre comillas los americanos, eran los buenos, que intervenían en cualquier parte del mundo siempre con las intenciones más nobles para llevar la democracia. Obviamente te están preparando para que cuando seas mayor tú no cuestiones que los Estados Unidos intervengan en cualquier país del mundo y no te preguntes ni siquiera qué hace un marine en Irak o hace un marine en Libia. Y esa conformación se produce desde la más tierna infancia, se produce desde la cuna, hoy en día se produce a través de la información que le llega a los chicos a los teléfonos móviles, y cambiar todo eso, al margen de la actividad que hagamos desde los medios alternativos, no se puede cambiar exclusivamente con un proyecto mediático alternativo. Tiene que cambiarse con un proyecto de transformación de la sociedad, de organización de las clases populares, para cambiar esa realidad que es la que da lugar a este sistema mediático.
Gracias, Chris. Vamos con ello. Y voy contigo, Juanlu. Recuerdo una vez viendo la tele, allá por 2010, 2011, en una serie española de gran éxito, cómo los protagonistas llegaban a la conclusión de que el mejor modo de invertir de forma segura era comprar un piso, porque los pisos nunca bajan y dan más rentabilidad que un depósito a plazo fijo. En un capítulo con algo más de 4 millones de espectadores, ¿cuántos se creyeron el cuento? ¿Y qué tipo de personas o de empleados reciben las órdenes de meter este tipo de cosas tan sutiles en los guiones de nuestras series y películas? ¿Están los servicios de inteligencia de algunos países o de la OTAN guionizando series y películas?
A ver, volvemos a hablar un poco de conspiraciones o de conspiranoia, ¿no? Vamos a ver, yo para quizá para contextualizar un poco tu pregunta y para aclarar un poco la cuestión, me gustaría citar dos temas antes de entrar realmente en materia. Por un lado, hace yo creo que un año y pico hubo un periodista de los periodistas más famosos de Alemania que se atrevió a publicar un libro que se llamaba Periodistas Comprados. En este libro se describía cómo normalmente el ejército, bueno, el Pentágono, por así decirlo, Estados Unidos, los servicios de inteligencia, la CIA, etcétera, cómo tenía cooptados a la inmensa mayoría de los periodistas más importantes de Alemania y, por extensión, de toda Europa. Contaba cómo algunos directamente le ofrecían dinero, otros le ofrecían viajes, otro le ofrecían informaciones en supuesta exclusiva, otras veces los premiaba si jugaban a su juego, los premiaba con entrevistas a personalidades importantes del mundo mundial, etcétera, etcétera. Pero claro, siempre que lo que informara estuviera en la línea, o incluso se prestaran a desinformar, a sabiendas de que lo estaban haciendo, metiendo informaciones falsas, por ejemplo, como está necesaria para crear algunas de las guerras que todavía están en pie en Oriente Medio, ¿no? Este periodista se llama Udo Ulfotte. Y la verdad es que causó muchísimo revuelo, pero demostró un poco que el ejercicio de la prensa libre, como se le suele apostillar, pues no era tan libre y estaba bastante mediatizada, comprada por los adalides de la guerra y por los que dominaban un poco las relaciones internacionales. Voy a la segunda cuestión. Hace ya creo que un par de meses aproximadamente hubo una desclasificación de papeles oficiales de Estados Unidos. Sabéis que, bueno, es una buena práctica que ojalá se extienda por aquí. Todavía no nos hemos enterado qué pasó en esa sacrosanta transición tan adulada y tan vendida. Sin embargo, en Estados Unidos, cada cierto tiempo se produce una desclasificación de papeles. Imagino que lo más, mucho más sensible, pues se quedará por ahí guardado. Pero sí salieron multitud de informaciones relacionadas con la Guerra Fría. Y, sorpresa, para alguno al menos, aparece como también desde el Pentágono, desde la OTAN, desde el Complejo Militar Industrial Norteamericano, se estaba comprando a supuestos intelectuales de la izquierda europea para que le hicieran el juego durante la Guerra Fría. O sea, estamos hablando de dos realidades absolutamente contrastadas y totalmente alejadas de la conspiranoia. Si nos metemos ahora un poco con el papel de Hollywood como para extender lo que se viene a llamar el American Way of Life, es un instrumento absolutamente de primer orden. Si me preguntas que quién ahí está dando las órdenes, yo no personalizaría en personas o en cosas o en planes muy concretos. Imaginaros que si hay, no sé, pues películas que está haciendo la Fox, y si conocéis, bueno, el ideario de la Fox en temas de medios de comunicación, pues obviamente ellos están siguiendo con los medios de, o sea, con las películas, las series que producen, están siguiendo con su misma misión, con su misma visión del mundo. Entonces, ya te digo, no entraría en planes muy concretos y muy elaborados, pero sí entro en que los medios de comunicación están también muy interrelacionados con el mundo del cine, y Hollywood es, yo creo que el instrumento fundamental de la propaganda, porque como habéis dicho antes, esa información se va colando en nuestras conciencias en momentos de ocio, momentos de relajo, momentos de felicidad, donde uno pues simplemente pues está entreteniendo, sentado, viendo, tomando una cerveza y comiendo unas patatas fritas y viendo una película en teoría intrascendente, pero que cuando esas películas empiezan una detrás de otra a hacer mella, al final te has dado cuenta de que se te ha colado una visión del mundo. Luego hay gente que en teoría, bueno, pues se interesa por cosas del mundo y realmente jamás toca un libro, la inmensa mayoría de la gente, y viene, pues, ¿has visto la película que han hecho sobre la muerte de Bin Laden? ¿O has visto, no sé, la película que habla sobre la crisis con Irán, etcétera, etcétera? Pues así pasa, yo me he enterado, joder, cuando te estás dando cuenta, hay gente que se está creyendo lo que está viendo en una película y que lo está interiorizando como lo que realmente pasó, cuando está claro que está absolutamente dirigido. Lo que sí está claro, y eso ha salido muchas veces en algunos medios de comunicación, es que cuando hay películas relacionadas con la guerra, con los militares, con instalaciones militares, con barcos, aviones, etcétera, etcétera, esas películas que siempre tienen banderas norteamericanas por todas las esquinas, muchas veces pues las grandes cadenas tienen que recurrir directamente a llamar al Pentágono para que le facilite bien imágenes, bien la posibilidad de grabación. Entonces, en ese momento es cuando hay que entregarle esos guiones a esas personalidades del Pentágono, y ahí es cuando, bueno, pues si el guión me interesa, te voy a dar todo tipo de facilidades, y si es un guión absolutamente crítico, etcétera, no me gusta los valores que están intentando comunicar, pues evidentemente no tendrá ningún tipo de colaboración del Estado. Entonces, así sí se produce un cierto tipo de manipulación. Ya digo, yo no lo personalizaría en eso de lo que hablamos antes de esos censores, pero sí está claro que el poder mediático forma parte del poder económico y forma parte del poder de los Estados, y se dirige a lo mismo, con lo cual podemos ver 500.000 películas sobre el holocausto judío en Europa, pero jamás veremos ninguna película del holocausto palestino o el armenio, yo que sé, no digo por decir alguna cosa. Hollywood está controlado por quien está controlado, y lo que interesa es expandir un tipo de ideología concreta.
Gracias, Juanlu. Vamos directamente al tercer y último bloque, el que tiene que ver con técnicas de manipulación. En el primer debate a fondo, aquí en Enfoque Crítico, Antonio Baena hizo referencia en este mismo programa a las 10 estrategias de manipulación de Chomsky. Nos dijo que una de las estrategias de los medios de comunicación masiva es la de convertir lo anecdótico en fundamental, y al revés, lo fundamental convertirlo en una anécdota. Esto es lo que se conoce como distracción, que es una de esas estrategias más conocidas. Compañeros, hablemos de estas estrategias de manipulación y expliquemos técnicas concretas con las que nos engañan. ¿Quién quiere abrir la lata?
Sí, empiezo yo si queréis. Ahí me parece una técnica fundamental de manipulación que es utilizada por casi todos los medios de comunicación en el mundo, y que junto a otras posibilidades de manipulación que seguro que comentáis a continuación, constituyen, sin embargo, a lo que me voy a referir ahora, el núcleo de la estructura de utilización de la mentira, la deformación, el engaño, el contrabando de información basura, en lo que vemos prácticamente o escuchamos casi todos los días en las radios y en las televisiones, tanto en las gubernamentalizadas de servicio público como en las de negocios audiovisuales, y se basa fundamentalmente en tres elementos, que es la selección, el ordenamiento y por lo tanto la relación de unos con otros, y la elaboración. Es decir, a la hora de hacer un periódico, un informativo de radio o un informativo de televisión, entre todo el ruido de noticias, lo primero que se hace es seleccionar cuáles se van a comunicar. En segundo lugar, de qué manera, en qué orden, con qué extensión y cómo se van a relacionar unas con otras. Y en tercer lugar, cómo van a ser elaboradas, casi siempre, como comentaba en otra de mis intervenciones, ocultando o camuflando cuál es el origen de esas informaciones y en función de qué intereses se han creado. Bueno, esa es la estructura clave de los procesos de manipulación, porque se selecciona lo que se quiere contar en función de los intereses políticos y económicos. Se ordena y se relacionan esos contenidos en función de la impresión, de la sensación que se quiere comunicar, que es la base en los procedimientos audiovisuales de información. Es la sensación, sobre todo cuando hay imágenes de por medio, que produce en la audiencia. Y en tercer lugar, a la hora de elaborar esas informaciones, que ya los grandes medios ni siquiera llaman informaciones, llaman contenidos, al elaborar esos, entre comillas, contenidos, se oculta cuál es el origen de las informaciones y se utiliza una fórmula que casi siempre convierte cualquier cosa en amable, en no conflictivo, en que no sea algo que despierte irritación o indignación y, por tanto, respuesta de los ciudadanos. Pero esas tres patas de seleccionar, poner en orden y relacionar entre sí y elaborar, ocultando cuál es la fuente de la información, está en el corazón de la manipulación. Y termino con una información muy reciente. Ha habido un estudio hecho por varios profesores de distintas universidades en departamentos de comunicación en España, que estudiando 5 periódicos, El País, La Vanguardia, El Mundo, 5 Días y Expansión, han comprobado a lo largo de 2 años de estudiar, pues desde los editoriales a las crónicas, pasando por las entrevistas y otras modalidades de información, que esos 5 medios se utilizan, dedican prácticamente el 25% de sus contenidos, utilizando la expresión que ellos emplean, a difundir lo que les llega de los lobbies en cuanto a intereses económicos y políticos. Y a eso hay que añadir otro dato que es especialmente significativo. Hay más periodistas trabajando en los lobbies para colocar informaciones en los medios que periodistas en los medios para elaborar la información que reciben los ciudadanos.
Muchas gracias, José. Por cierto, ¿qué estudio es ese? ¿Lo pueden consultar los oyentes?
Sí, te digo, vamos a ver, mira, se puede encontrar en la web de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas. Se titula Los lobbies empresariales en la prensa española. Y si te parece, después cuando terminemos te puedo pasar la reseña para que se busque en internet el papel al que me estoy refiriendo. Es una investigación del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga y también de la Universidad de Vigo, ¿no? Y digamos, el resumen de la investigación es que, leo textualmente, una presencia constante y recurrente de los lobbies en la prensa de referencia en España mediante la actuación de grupos de interés que se convierten en grupos de presión o lobbies que tienen una creciente presencia en los diarios, determinando o condicionando una gran parte. Hablan entre el 25 y el 30% de sus contenidos diarios.
Gracias, José. Victoria, ¿alguna técnica que desees destacar?
Sí, me gustaría comentar algunas, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas de manipulación es la modificación del significado de algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la palabra radical, ¿no? No hace demasiado tiempo la palabra radical se entendía y se utilizaba, como su etimología indica, ¿no?, como ir a la raíz de los problemas, ¿no? Esto se aplicaba, pues había incluso partidos que se llamaban radicales, ¿no?, porque se suponía que proponían unas reformas sociales que fueran a la raíz de los problemas que afectaban a los ciudadanos, ¿no? Es decir, el no coger el rábano por las orejas, sino ir a las causas profundas. Esto siempre ha sido lo que ha significado la palabra radical. Sin embargo, los medios de comunicación en las últimas décadas han venido cambiando el significado de esta palabra y hacerla sinónimo de extremista o de violento, ¿no? De manera que se habla, pues, del radicalismo islámico, se habla del radicalismo de ETA, de los grupos radicales, pero siempre, claro, aplicado a determinados grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hemos de tomar el nuevo significado que los medios de comunicación le han dado a esta palabra, podríamos calificar de radical, pues, por ejemplo, la actuación de la fuerza pública ante manifestantes pacíficos cuando les tiran bolas de goma, botes de humo, les aporrean, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso os apalean. Eso podríamos calificarlo de radical según esta nueva significación. Pero claro, solamente se aplica a los grupos o personas que constituyen un desafío, ¿no?, a los poderes establecidos. Eso es una de las formas, ¿no?, de manipulación. Otra, pues, es lo que ha comentado José, la selección de las noticias. porque claro, hay cosas que nunca se dicen, nunca son noticia, no se habla de ellas. Por ejemplo, ahora mismo lo que está pasando en Gaza, pues no es noticia. Porque claro, Israel es un estado aliado de Estados Unidos y por tanto aliado de la Unión Europea y de los grupos empresariales que controlan los medios de comunicación. Lo mismo ocurre con la situación del Yemen, ¿no? Porque claro, Arabia Saudita es uno de los principales compradores de armas, también de las que se producen en España. Tampoco se habla, nunca es noticia, pues por ejemplo, los periodistas y los líderes campesinos y sindicales que están siendo asesinados por decenas, por centenas, en países como México, Honduras o Colombia, que son también países aliados, se supone, de la Unión Europea, ¿no? Son, entre comillas, democracias, ¿no? Entonces, sí, la selección de las noticias efectivamente es una de las formas más importantes de manipulación. Luego están también las cortinas de humo para desviar la atención de los problemas reales, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo la principal cortina de humo es Rusia. La supuesta intervención de Rusia en las elecciones norteamericanas, la connivencia con Donald Trump, etcétera, etcétera. Esto está en portadas de casi todos los programas de casi todas las cadenas, las principales cadenas de televisión y de radio estadounidenses, ¿no? Y hay periodistas muy bien pagados, pero muy bien pagados, para difundir estas cortinas de humo, ¿no? Aquí es Venezuela. Venezuela es el tema central, parece ser, de los telediarios y de los periódicos de gran tirada. Y mientras se habla con falsedades, en la mayoría de las veces, ¿no?, de lo que ocurre en Venezuela, pues claro, no estamos hablando de las personas que aquí, en este país, forman colas interminables en las oficinas de desempleo, revuelven en las basuras para poder comer, aunque sea alimentos caducados, la gente que se muere de frío en el invierno o de calor en el verano porque no tiene acceso, no puede pagar el recibo de la luz, etcétera, etcétera. Luego, pues también otra técnica de manipulación, pues son los adjetivos degradantes que se utilizan con determinados colectivos, ¿no? Por ejemplo, esto es casi sistemático, que cuando hay una huelga, huelgas de trabajadores o trabajadoras, los medios de comunicación los presentan, los suelen presentar como trabajadores privilegiados. Esto con el objetivo de dividir a la clase trabajadora, más todavía de lo que está. Lo hemos visto con las huelgas del metro, lo hemos visto con AENA. Los profesores, por ejemplo, son uno de los principales objetivos de esta técnica cuando hace no mucho empezaron a protestar por los recortes en la educación pública y contra la LOMCE. Es decir, se intenta presentar una imagen degradante de estos colectivos, sin darles voz, por supuesto. Luego, por ejemplo, también otra técnica de manipulación son el ofrecer opiniones, cuando los medios ofrecen opiniones diferentes o calificaciones diferentes según las circunstancias, ¿no?, o según quienes sean los actores, ¿no?, de estos hechos. Por ejemplo, recuerdo cuando se estaba produciendo el golpe de Estado por parte de Estados Unidos en Ucrania. Al mismo tiempo se estaba desarrollando aquí el conflicto de Gamonal, ¿no? Bueno, pues las imágenes que se ofrecían del conflicto de Gamonal, recuerdo que unos manifestantes arrojaron unos huevos contra un edificio, no recuerdo ahora mismo si era un banco. Esto fue calificado poco menos que de terrorismo, ¿no?, por los informativos, mientras que las imágenes que recibíamos de Ucrania, de estos grupos parafascistas o fascistas apedreando a la policía, utilizando cadenas, incluso catapultas contra ellos, francotiradores, etcétera, esto era presentado, o estos grupos eran presentados como rebeldes, manifestantes, etcétera, ¿no? Es decir, según quién protagonice determinados hechos, así se califica o así las opiniones son diferentes, ¿no? Luego, por otro lado, pues están las noticias falsas, directamente falsas. Bueno, sobre Venezuela tenemos una buena colección de ellas, por ejemplo, ¿no? Pero lo que me gustaría destacar aquí es que son precisamente los conglomerados mediáticos los que recientemente han tachado de noticias falsas, ¿no? Fake news, a los medios alternativos o comunitarios o en general cualquier medio que intenta desafiar sus visiones sesgadas, pues por ejemplo sobre las guerras que está sosteniendo ahora mismo Estados Unidos o la OTAN en diferentes partes del mundo. Estos desafíos a esas visiones sesgadas son calificados como noticias falsas, fake news. El año pasado, el New York Times, el periódico New York Times, publicó una lista de medios acusados de estar en connivencia con Rusia, por ejemplo, porque eran medios, bueno, pues que eran muy críticos con esta visión conspiratoria del Kremlin interviniendo en la política estadounidense. La fuente que ofrecían era una supuesta página web, que en realidad era una página web fantasma realmente, porque se había creado ad hoc para lanzar esta lista, ¿no? Y no ofrecía absolutamente ninguna prueba, pero ahí estaba la publicación en uno de los periódicos de mayor tirada de Estados Unidos. perdón, hay más técnicas, ¿no? Pero bueno, el tema de la cortina de humo creo que se está utilizando mucho últimamente. Y esto, por ejemplo, el tema de Rusia en Estados Unidos, incluso Noam Chomsky ha dicho que en este sentido Estados Unidos está siendo el hazme reír del mundo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que realmente fuera así, porque la gente pudiera realmente contrastar lo que le está llegando con los hechos, ¿no? Realmente que pudiera contrastar otras noticias diferentes a las que le llegan de canales como la CNN o la Fox.
Muchas gracias, Victoria. Hay quien podría decir que nosotros somos radicales. Danger, danger. You are fake news. You are fake news. Go on. ¿Quién dijo esto? Juanlu, ¿quieres contarnos algo sobre fabricación de noticias falsas?
Bien, a mí realmente, José, me preocupa personalmente una confusión deliberada que se da en los medios de comunicación de nuestro país y del resto del mundo. Y por hacerlo de manera breve, sería la confusión entre la información pura, que bueno, ya sabemos que es difícil de que se pueda transmitir así, pero sí, la información, la opinión, la publicidad y la propaganda. En la mayoría de los medios fundamentalmente escritos de nuestro país, la información pura, desde luego, ya no existe, ¿no? Realmente está siempre alineada con muchísima opinión y con unas miras absolutamente muy concretas de línea editorial o de satisfacer intereses absolutamente ajenos al mundo de la información. Pero a veces hemos visto casos no suficientemente aireados. Por ejemplo, en el diario público que se comentó antes, donde la propaganda pagada se disfrazaba como noticia cuando en teoría tenía que tener un pedazo de título o que pusiera public reportaje arriba, como sucedió con unas informaciones sobre el sistema sanitario andaluz que estaba pagado por la Junta de Andalucía y que era una operación de autobombo de Susana Díaz. Y así podíamos ir hasta el infinito. Luego eso, muchas veces esa publicidad de grandes corporaciones, etcétera, que también se disfraza como pura noticia, ¿no? A mí eso me preocupa por el hecho de que cuando tú sabes que alguien está escribiendo un artículo de opinión sobre un tema concreto, pues sabes que es la opinión de alguien y que tú puedes estar de acuerdo o no, que de luego puede ser, como su propio nombre indica, cuestionable o opinable. Pero si la información se disfraza, o sea, si la opinión se disfraza de información, pues en teoría, pues esto es lo que está sucediendo, así está sucediendo y esta es la única manera de verlo. A mí eso, ya digo, me preocupa mucho porque realmente, bueno, pues cuando alguien lee cualquier medio, pues tiene que ir, tiene que saber cuál, bueno, pues hasta quién lo dirige, con quién tiene relaciones o cuál es su consejo de administración. Vuelvo a hablar de público, no porque le tenga persona, ninguna inquina especial. Pero, por ejemplo, si sabemos que Roure está absolutamente ligado a Al Jazeera, cuando bueno, porque tiene negocio con canales especiales de deporte, fundamentalmente de fútbol y de automovilismo, pues bueno, pues lógicamente cuando público habla sobre los conflictos de Oriente Medio, los que Qatar, que la dueña Al Jazeera está implicado, pues tenemos la visión clara de un patrocinador de la guerra de Yemen, de un patrocinador de la guerra de Libia, de un patrocinador de la guerra de Siria. Lo interesante es que en las páginas de opinión, en los blogs donde hay mucha gente que colabora con público, pues ahí sí puede haber información, puede haber opiniones realmente interesantes que cuestionen todo este tipo de cosas. Pero sin embargo, a la hora de escribir, pues sigue una línea editorial acorde con sus propietarios. Lo mismo puede pasar con El País. El País estuvo, no sé si realmente porque como estas cosas cambian, había un fondo de inversiones del magnate famoso George Soros, que sabéis, bueno, sabía a lo que se dedica, alguien a difundir la propaganda antirrusa, alguien que está muy interesado en pastorear a la derecha, a la izquierda no radical, para influirle en su opinión. Y bueno, pues yo solo había comprado, no sé si era alrededor de un 10% de Prisa. Pues ya sabemos que las informaciones internacionales que dan, por ejemplo, del conflicto de Ucrania, donde Soros estaba absolutamente implicado, pues ya sabemos el sesgo que tienen. Lo mismo sucede con otro fondo catarí de inversiones. No voy a repetir lo que pasaba con el diario Público. Pues obviamente la visión que nos daban que nos está dando a diario sobre la guerra o sobre las guerras en Oriente Medio, pues está clara. Y bueno, y el conflicto del país con Venezuela viene desde el momento en que Santillana pues fue expulsada de Venezuela, ¿no? Cuando llegó Chávez al poder. Con lo cual, obviamente hay intereses económicos muy por encima de los intereses informativos. Entonces, bueno, ya digo, y relacionando un poco lo que decía antes, a veces cuando tienes que leer un medio y te interesa saber un poco de qué va a medio, pues tienes que informarte de qué pata cojea para poder, bueno, pues como aconseja Tomáte Chosky, leer entre líneas y sacar lo único bueno o la única chicha que se pueda sacar entre tanta paja y entre tanta desinformación, ¿no? Que el esfuerzo que tenemos que hacer muchas veces, los que nos dedicamos un poco a la contrainformación, es estar leyendo muchos medios, desgranar el grano, separar el grano de la paja e intentar enterarnos de lo que no quiere que nos enteremos. Bueno, pues como decía, me preocupa especialmente como técnica de desinformación la mezcla continua de información, opinión, publicidad y propaganda.
Muchas gracias, Juanlu. Chris, tu turno en este último bloque sobre técnicas de manipulación.
Sí, bueno, seguramente que se nos van a quedar no una técnica, sino muchísimas técnicas, porque realmente es muy sofisticado, es decir, está también muy estudiado desde hace tiempo el tema de las técnicas de manipulación. Por supuesto que se utilizan estas técnicas, pero además de manera científica, también eso está estudiado, cómo se han aplicado los conocimientos de la psicología, de la sociología, de la antropología, para ver cómo se nos puede hacer creer una determinada cosa, cómo se puede construir nuestra manera de pensar. Hay que recordar, por ejemplo, seguramente que los compañeros lo saben, pero a lo mejor no todo el mundo, la influencia que tuvo un personaje que fue el sobrino de Freud, Edward Bernays, que está considerado el padre de las relaciones públicas, que va a Estados Unidos y comienza a aplicar todas las técnicas del psicoanálisis al marketing, a las relaciones públicas, a vender. Y esas mismas técnicas son las que se utilizan también para la manipulación, porque como bien apunta Chomsky, una de esas 10 estrategias de manipulación que ustedes nos han recordado y que es bueno que los oyentes se lean, porque están muy claritas, una de esas estrategias que apunta Chomsky, Chomsky es precisamente la de utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Es decir, técnicas que van al registro emocional de la gente y que pueden llegar incluso al inconsciente, y es una buena manera de manipular. Lo hacen los políticos y lo hacen los medios de comunicación, por supuesto. Es sofisticado. Fíjense que en las intervenciones que ha habido antes que la mía se han planteado algo fundamental, que está, digamos, de manera transversal en todos los medios, que es la utilización del lenguaje, cómo se transforman las categorías, cómo se utiliza reforma cuando se quiere hablar de contrarreforma, cómo se le da un sentido peyorativo, como decía Victoria, a la palabra radical. Pero se ha hablado también de la selección que hablaba Meden, la selección de las noticias, de lo que es construir la agenda. Victoria hablaba, por ejemplo, de la situación en Yemen. Yo estoy seguro de que muchísimas personas muy bien informadas no saben hasta qué punto es grave la situación en Yemen, que está siendo bombardeada por Arabia Saudí y donde hay una epidemia de cólera. Y eso no lo sabemos porque sencillamente los medios establecen la agenda, igual que al seleccionar la parte de realidad que quieren construir, lo hacen también con intención. Sobre todo cuando se utiliza la imagen, todavía existe la creencia de que las imágenes no engañan, cuando es evidente que dependiendo de dónde pongas la cámara vas a mostrar una cosa o vas a mostrar otra, por no hablar de lo que se puede hacer con la edición posterior del vídeo, que cualquiera que haya trabajado con esto, aunque sea de manera aficionada, sabe que con el mismo material puedes construir dos historias totalmente diferentes. Algunos ejemplos sobre algunas cosas que han planteado los contertulios, sobre el ordenamiento que se hace en el telediario de las noticias. Es habitual, por ejemplo, pues, seguramente que habrá otros ejemplos igualmente válidos, que pongan una noticia sobre el gobierno sirio, sobre Assad, sobre el régimen, calificado como régimen, e inmediatamente noticias sobre el Estado Islámico, de una manera que se produce una asociación cuando el Estado Islámico y el terrorismo islamista realmente está promovido por Occidente para destruir países como Siria o Libia. La contextualización que se hace de la noticia. No sé si el miércoles vieron la noticia de la comparecencia de Mariano Rajoy por el caso Gürtel. Había que dar la noticia y Televisión Española lo que hizo fue lo siguiente. Un reportaje bastante más amplio de lo habitual, en el que se hablaba de las comparecencias de un montón de presidentes, aunque en ese momento no lo fueran, Felipe González, Adolfo Suárez, ese mito de la transición, pero Bill Clinton, Jacques Chirac, con lo cual se conseguía dar un aspecto de normalidad al hecho de que Mariano Rajoy estuviera interviniendo, fuera testigo en un caso por algo tan grave como la financiación ilegal del Partido Popular. Y hay muchísimas otras técnicas, seguramente no tendremos tiempo ahora de tratarlas, pero sería interesante que en algún programa nos centráramos en las técnicas que se utilizan previamente cuando se quiere intervenir en un país. La demonización de los líderes, como se hizo con Hugo Chávez, como se hizo con Assad, el aislamiento que se hace de ese país, la reconstrucción de la realidad, todo preparando las condiciones para que la población acepte una intervención militar. Eso sería interesante, digamos, extender ese conocimiento, porque sería fácil saber o intuir cuando se está preparando, por ejemplo, una intervención militar, una nueva intervención militar contra cualquier país que no sea cómodo o que no se ajuste a los intereses de Occidente.
Muchas gracias, Chris. Roberto Rivas, nuestro redactor y productor en el día de hoy, que está además con nosotros hoy aquí, estará tomando buena nota. Se han dicho cosas muy interesantes y no creo que vuelva a ver la tele ni a leer la prensa del mismo modo a partir de ahora. Para finalizar, esta noche es posible que algunos de nosotros encendamos la televisión y nos encontremos con algún telediario. ¿Qué técnicas de manipulación podemos observar esta misma noche en nuestra casa?
Bueno, esta misma noche es casi seguro que habrá una abundancia de informaciones en todos los telediarios demonizando al gobierno de Venezuela y al proyecto de asamblea constituyente que se va a votar el día 30. Es decir, habrá, como siempre, una tergiversación sobre la oposición que lleva 15 años desde el 2002 prolongando su intentona fracasada entonces de golpe de Estado y la defensa que está haciendo como puede, no siempre tan acertadamente, el gobierno de Venezuela. Seguro que ese será un ingrediente esta noche en los telediarios, y quizá incluso, como hizo el diario El País, cambiando las concentraciones a favor del chavismo como si fueran concentraciones a favor de la oposición venezolana.
Muchas gracias, José. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esto antes de echar el cierre en enfoque crítico a este debate a fondo?
Sí, Meden mencionaba algo que tenía por aquí en un apunte y se me había pasado. Estamos hablando quizá de alguna de las estrategias de manipulación relativamente elaborada, más sofisticada, pero nuestros medios de comunicación muchas veces no son nada sofisticados ni elaborados. La más burda manipulación es lo que más abunde. Meden se acaba de referir concretamente a cómo el diario El País, tuvo que reconocerlo, pero eso escasa influencia tiene, utilizó imágenes del ensayo que hicieron para la Asamblea Constituyente en Venezuela presentándolo como la votación del plebiscito de la oposición. Y ejemplos de ese tipo creo que si echamos la vista atrás veremos mucho de cómo los medios aliados a los poderes económicos y políticos no tienen problema en sacar muertos de un cementerio y colocarlos en un determinado lugar para atribuírselos a un determinado gobierno. Es decir, ese tipo de manipulación se hace lo mismo que se hacen verdaderas puestas en escena de muchas intervenciones en las que, por supuesto, Estados Unidos son maestros, porque de alguna manera son, para algo son los que han inventado todas estas técnicas de manipulación, sobre todo las que tienen que ver con lo audiovisual.
Muchas gracias, Chris. ¿Alguien más antes de echar el cierre y la ronda de recomendaciones y demás?
Sí, porque me parece que una de las técnicas de manipulación, todas son peligrosas, ¿no? Pero hay una especialmente peligrosa por las consecuencias que tiene, que cuestan muchas vidas humanas y mucha miseria, ¿no? Que es la preparación, cuando se prepara a la gente para que acepte la invasión de un país o una guerra, ¿no? Y en esto entra pues la técnica de que ya se ha comentado, de demonizar a los líderes políticos de los países en los que se quiere intervenir, ¿no? En este sentido, los grandes medios funcionan como propaganda de guerra, ¿no? Y volviendo al ejemplo de lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos con la histeria antirrusa, bueno, pues esto tiene una finalidad muy concreta, que es volver a recrear el ambiente de guerra fría que había hace algunas décadas, ¿no? Cuando todavía existía la Unión Soviética, porque efectivamente la manipulación llega a ser tan burda como para calificar a Putin de comunista. Llega a ser tan burda, esto está pasando, ¿no? Como para decir que los rusos son una raza que tienen propensión a la violencia, ¿no? Todas estas barbaridades se están diciendo en las grandes cadenas. Entonces, esto tiene por finalidad, de alguna manera, que la gente vea en Putin y en la nación rusa en general, una amenaza para Estados Unidos y, por tanto, preparar el consentimiento en caso de que pueda haber una guerra, ¿no?, con este país. Solamente quería destacar eso.
Muchas gracias, Victoria. Juanlu, por favor, para ir concluyendo.
Bueno, simplemente, si queréis, voy cerrando con una idea, bueno, y retomando quizá lo que se ha dicho de los telediarios. Yo simplemente aconsejaría a nuestros oyentes o escuchantes que cuando nos enfrentemos ante un telediario pensemos que se trata de un espectáculo, se trata de algo de entretenimiento y no de información de manera prioritaria. Los telediarios están tan estudiados como la colocación de los productos en un supermercado. Más de la mitad es deporte, ¿no? Por aquello del pan y circo. Otro porcentaje importante y cada día más grande es sobre el tiempo atmosférico, ¿no? Que normalmente no suele haber, es importante, pero que no suele haber algo más intrascendente. Casi siempre está acaba con alguna noticia, una foto bonita, alguien volando, alguien haciendo un parapente, un globo, no sé qué, va a tener la sensación de que siempre todo acaba bien y que a pesar de lo jodido que está, pero bueno, no nos preocupemos demasiado. Y luego siempre hay noticias muy intrascendentes, estas absurdas, ¿no? Temas muy personales, que pueden llamar la atención como un récord Guinness o con algo así, pero que realmente no son relevantes con la que está cayendo en este mundo. En fin, y lo que decíais antes, cuando se utiliza un analista para reforzar una noticia de luego siempre va a ser del mismo sesgo, etcétera, etcétera. Esto está muy estudiado, creo que, no recuerdo ahora cómo se llama, pero había un libro de Ignacio Ramonet que estudiaba mucho cómo se había ido evolucionando el concepto de telediario. Y bueno, simplemente que tengamos una visión crítica de todo lo que nos traemos y que sepamos que todo está intencionado y que, bueno, que entre otras cosas, si alguien quiere informarse ahí, tiene que hacer ese esfuerzo que decía antes de leer entre líneas. Y bueno, si no sé si quieres que cierre por donde me pueden seguir y este tipo de cosas. Bueno, pues aquí normalmente en Enfoque Crítico estoy bastante a menudo, aunque más como presentador que como analista, y luego colaboro en varios medios de comunicación como RT, Hispan TV, etcétera, y mis escritos suelen salir en Rebelión, en la AINE o en Tercera Información, y todo va a un blog personal que alimento con las cosas que se hacen en todos estos sitios, que se llaman Bits Rojiverdes. Y bueno, como siempre José dice, pues que recomendemos algún libro. Yo recomendaría cualquier cosa prácticamente de Chomsky. Si alguien quiere empezar con algo más suavito, cómo nos venden la moto, ¿no? Porque puede ser uno de ellos. Y el que tengo en mis manos ahora, para que pensemos en la interconexión entre los grandes capitales, el poder político y el poder mediático, yo creo que viene muy bien un libro que se llama El malvado Ibex, de José García Abad, editado por Ediciones el Siglo. Y ahí viene cómo se han hecho las operaciones mediáticas para cargarse directamente lo poquito que quedaba de el país de una línea editorial socialdemócrata, directamente ya en las antípodas de lo que ahora es el país, ya el tema internacional ni digamos, y cómo también se cargaron a Pedro Jota en El Mundo porque podía ser incómodo para el establishment. Y nada más, un placer haber estado aquí con todos vosotros y vosotras.
Muchas gracias, Juanlu. El placer es nuestro. Vamos, el resto de compañeros, por favor, con las recomendaciones y los lugares donde os podemos seguir por este orden. José, Victoria y Cris.
Bueno, yo hoy voy a recomendar una película titulada Matar al mensajero, del director Michael Cuesta, que cuenta una auténtica, una historia real, la historia del periodista estadounidense Gary Webb, asesinado por haber descubierto que la CIA estaba introduciendo cocaína en Estados Unidos para, con los beneficios del negocio del narcotráfico, financiar a los mercenarios de la contra antisandinista. Es una muy buena película y una historia que realmente destapa lo que fue la mafia de la presidencia de Ronald Reagan y el funcionamiento de los medios de comunicación, porque explica cómo, antes de ser asesinado, la primera represión que padece este periodista es la de muchos de sus compañeros y sobre todo de los grandes medios de comunicación, que intentan negar lo que él ha descubierto montando una auténtica campaña de difamación dirigida por los periódicos más importantes de Estados Unidos.
Gracias, José. Victoria, por favor, tu turno.
Sí, a mí me gustaría recomendar un documento audiovisual que está disponible en YouTube, que aunque está en inglés, pero tiene subtítulos ya en castellano, que es se titula La historia oculta de los Estados Unidos y es del director de cine Oliver Stone. Es muy interesante, creo que son 3 capítulos y bueno, es un contrapunto para todo lo que hemos estado hablando de estas visiones falsas que Hollywood ofrece de ese país. Y bueno, quería agradeceros el haberme invitado a este nuevo debate y que espero que no sea el último.
Gracias a ti, compañera. No solo es un lujo tenerte como directora en Debate a Fondo, sino también como analista. Muchas gracias. Cris, tú cierras este debate a fondo en Enfoque Crítico.
Sí, en primer lugar, pues lo mismo. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido, la verdad, que un placer poder intercambiar con los contertulios. A mí se me puede seguir en el diario digital Canarias Semanal. Y voy a hacer 2 recomendaciones. Una es también un documental que ya tiene unos años, que posiblemente para alguien que esté avanzado en el tema de los medios quizá no le vaya a decir nada nuevo, pero creo que es interesante, digamos, para la mayoría de los oyentes. Se llama Cuarto Poder, los medios en la sociedad de la información. Está hecho por unos chicos españoles creo que su grupo se llama Tres y un Perro o algo así, y sí, y trata el tema de los medios de comunicación partiendo precisamente del caso venezolano. Es muy interesante, ellos comienzan el documental haciendo una encuesta a pie de calle, preguntándole a la gente si piensa que los medios le manipulan. La mayoría de la gente dice que sí, y cuando le preguntan su opinión sobre Hugo Chávez, no hacen más que reproducir la información o la concepción sobre Hugo Chávez que le daban esos mismos medios. Es interesante porque no es fácil escapar de la manipulación y de la ideología dominante que reproducen los medios. Y ahí hay entrevistas con distintos teóricos, sale Ángeles Díez, sale el propio Pascual Serrano y salen otros profesores. Está interesante. Y la segunda recomendación no es un libro, es un autor, que lo mismo para los mayores seguramente pues ya es muy conocido, pero sobre todo creo que a los jóvenes les interesaría recuperarlo o conocerlo, que es Armand Matelar. Es autor de clásicos como Para leer el Pato Donald, y es uno de los autores que ya en la década de los 70 estaba trabajando muy seriamente y con mucho rigor sobre la cultura de masas, sobre los medios de comunicación. Es un autor que merece la pena conocer para empezar a aclararnos y para empezar a liberarnos, aunque sea parcialmente.
Gracias a todos, compañeros. Gracias a los cuatro, Victoria, José, Juanlu y Cris, por vuestro compromiso con esta casa, con Enfoque Crítico, con este espacio de radio crítica, Debate a Fondo. Gracias al equipo de Enfoque Crítico, Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en redacción y producción, José Manuel Corrales en edición y producción y parte técnica, y a la responsable de infografía, Doira. Es de justicia nombrarlos a todos por la enorme faena que desempeñan en cada Debate a Fondo que Enfoque Crítico produce, y a vosotros, naturalmente, por apoyarnos cuando damos en el clavo o cuando nos equivocamos. Eso sí, no dudéis de nosotros. Hasta otra.